Tengo una pregunta. ¿Qué significa? Hay un versículo que habla que el gozo, Señor, es nuestra fuerza. ¿Qué significa el gozo del Señor? En tu experiencia, ¿qué significa el gozo del Señor? Amen. Hermanos, aquí, para ustedes, ¿qué significa el gozo del Señor?
El disfrutarlo.
Disfrutarlo. Háblame de una experiencia reciente en que disfrutaste al Señor.
Ayer con los hermanos.
¿Ayer con los hermanos por la noche?
Sí,
por la noche cantamos. ¡Uf! Todos cantamos. Si cantamos así toda noche, no pudimos ir en muy pocos días, ¿no? Pero disfrutamos tanto. Bueno, hermanas, otra experiencia de disfrutar al Señor. ¿Qué es otra experiencia de disfrutar al Señor? Una de las hermanas aquí. ¿Qué significa el gozo del Señor, el disfrute del Señor en tu experiencia? ¿Sí? ¿Puedes hablar un poco más alto?
Cuando estamos compartiendo sobre el Señor, cuando hay gente que no lo conoce exactamente.
Sí, cuando compartimos al Señor con otros. Ese es uno de los gozos más profundos en la vida cristiana.
Amén.
Muy bien, excelente. Uno de los hermanos aquí. Una experiencia que ustedes han tenido recientemente de disfrutar al Señor, que no fue ayer por la noche.
Memorizar versículos.
Oh, me encanta esta respuesta. Muy bien. Las hermanas, una experiencia más de disfrutar al Señor en tu experiencia reciente. ¿Qué tal antes que ustedes vinieron a la Escuela de la Verdad? Una experiencia que tal vez tuviste la semana pasada. Una experiencia. ¿Alguien disfrutó al Señor la semana pasada? ¿Nadie disfrutó al Señor la semana pasada? En las reuniones, muy bien, excelente. Muy buena respuesta. Y finalmente, hermanos, una respuesta diferente de la mes pasada. Y no incluye durante la conferencia o durante la Escuela de la Verdad. Una experiencia de disfrutar al Señor. ¿Alguien puede pensar?
Un avivamiento matutino personal.
Oh, muy bien, excelente. El avivamiento matutino personal. Cantamos este himno, La Muerte. Death cannot hold the resurrection life. ¿Qué es la primera estrofa? La muerte no impide la resurrección. La vida de resurrección. Todos experimentamos la muerte. Sí, la muerte es una sensación de debilidad, de falta de fuerzas. Yo pienso que tal vez ustedes experimenten esto cada día. Cada día. Yo sé, me levanto por la mañana, me faltan las fuerzas. Como el hermano compartió, cuando tenemos un avivamiento matutino, personal con el Señor, es una experiencia de la vida de resurrección. Es una experiencia real. Tal vez no es la experiencia como anoche con los hermanos. Tal vez no estamos en el parque saltando, a menos yo ando por el parque cuando tengo mi matutino diario. Mi avivamiento matutino, yo ando por el parque y disfruto la palabra, pero no estoy saltando y gritando, pero es un disfrute real y genuino. Y me suple, y me levanto, Cuando yo tenía su edad, me gustaba levantar. Siempre tenía energía. Ahora no tengo energía cuando me levanto. Y tal vez algunos de ustedes sienten lo mismo. Cuando me levanto por la mañana, no me gusta escuchar el sonido de mi alarma. Es una de las cosas que más no me gusta oír. Pero cuando yo salgo de la casa y comienzo a decir, Señor, te amo. Muchas veces, santos, en realidad no siento que amo al Señor. Siento débil, siento casi muerto. Pero simplemente con fe digo, Señor, te amo. Oh, Señor, te amo. Y santos, a veces hay algo dentro de mí que hace la pregunta, ¿realmente amas al Señor? Porque muchas veces pensamos que amar al Señor es un sentir. Que es un sentir de ser completamente locos, enamorados con el Señor. Pero a veces tengo esa duda, ¿realmente amo al Señor? Entonces cuando esa duda viene a mí, yo respondo, Señor, gracias que amas a mí. Aunque tal vez yo no siento que te amo, yo sé ciertamente que tú me amas. Vimos ayer con la crucifixión del Señor. Él murió por nosotros. Él no tenía ningún pecado. Él fue un hombre perfecto. Y un ser genuino, un ser humano genuino. Él no fue perfecto porque fue Dios. Él fue un hombre perfecto. Él pasó por todas las tentaciones por las cuales nosotros pasamos. Pero Él nunca falló ni una vez. Eso es increíble. Él fue el único que pudo morir por nosotros. Y nosotros pecamos. No estoy de acuerdo con César. Más que 3 veces cada día. En mi experiencia, más que 3 veces. Pero tenemos un montón de pecados. El Señor no le molesta para nada. Él murió por nosotros y quitó todos los pecados. Me gusta tanto ese ejemplo de Abel, con todas las cosas. Y el Señor lo quitó todo. Por lo tanto, el Señor nos ama. Y a veces yo simplemente digo en fe, Señor, tú me amas. Cuando yo digo eso en fe, no puedo decir, Señor, no te amo. Cuando yo digo, Señor, tú me amas, gracias, Señor. La respuesta automática es, oh, Señor, tanto te amo, tanto te amo. Por lo tanto, las experiencias de disfrutar al Señor, no siempre, y necesitamos estas experiencias que los hermanos tuvieron ayer. Son experiencias muy buenas porque estas experiencias de enloquecernos en amor con el Señor, estas experiencias nos ayudan a salir de nosotros mismos. Porque nosotros somos atrapados en nosotros mismos, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Y cuando nos juntamos con los hermanos y disfrutamos al Señor y enloquecemos disfrutando al Señor, eso nos ayuda a salir. Y así aprendemos que no necesitamos quedarnos en nuestro yo. No necesitamos ser atrapados en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Muy bien. Y quiero darle una experiencia que me toca mucho respecto a disfrutar al Señor. Esa fue la experiencia que tuvo el hermano Ni. Lo siento, a veces me emociono, por lo tanto, perdóname. Pero es una experiencia muy, muy tocante. El hermano Ni pasó 20 años o más en la cárcel. Cuando él estaba en la cárcel, quiero No tengo el tiempo para hablarle toda la historia, pero tiene una historia romántica de enamorarse con su esposa y finalmente ellos se casaron. No muy joven, ellos eran un poco más mayores cuando se casaron, pero ellos realmente se amaron unos a otros. Tuvieron una relación muy íntima, muy apropiada, muy lleno de amor, pero él fue separado de su esposa por un poco menos que 20 años. Cuando él estaba en la cárcel, su esposo murió y él no pudo hacer nada. Él no pudo estar ahí con ella. Lo siento, Santos, pero es una historia verdadera, genuina. Él no pudo enterarla. Él no... Lo siento, Santos, perdóname. Pero es una experiencia muy humana. Y sabes, Santos, esa fue una experiencia difícil. Y más que una vez, él escribió de la cárcel. Y algo que él dijo es: mantengo mi gozo. Mantengo mi gozo. ¿Cómo? ¿Cómo, Santos, él pudiera mantener su gozo en una situación tan difícil, tan difícil? ¿Ustedes pueden mantener tu gozo en una situación tan difícil? Ser encarcelado, la persona que amas se muere y no puedes estar allí, no puedes hacer nada. Gracias. Pero él mantuvo su gozo. ¿Cómo? ¿Cómo? Él aprendió el secreto de disfrutar al Señor diariamente. Amén. Diariamente. Él no fue un cristiano joven cuando fue puesto en la cárcel. Él fue un cristiano con mucha experiencia. Y en su vida él fue muy fiel de comer la palabra, de disfrutar la palabra, de realmente conocer al Señor en su vida diaria. Y por lo tanto, quiero animarles, Santos. No somos demasiado jóvenes para comenzar a aprender cómo disfrutar la vida de resurrección. Esa vida que puede superar toda muerte. Esa experiencia, cuando cantamos este himno, tal vez, no sé en qué pensamos, pero cuando yo canto este himno, yo pienso en el hermano Ni, superando toda esa muerte en la cárcel, toda esta muerte, ser separado de su esposa por tanto tiempo, pero él estaba superando. ¿Cómo? Porque él aprendió cómo disfrutar al Señor. No fue un gozo como los hermanos tuvieron anoche. Pero yo creo que el hermano Ni experimentó eso también antes de entrar en la cárcel. Pero al disfrute, necesitamos aprender cómo disfrutar al Señor cada día. Es una experiencia muy normal, no es una experiencia muy, muy alto, pero es como respirar. Cuando respiramos, especialmente cuando estamos en el campo, hay aire fresco, no es algo increíble, no estamos, wow, increíble, estoy respirando. Pero con cada respiro estamos suplidos. Con cada respiro el aire fresco entra en nosotros y nos suministra. Por lo tanto, necesitamos aprender cómo disfrutar al Señor de una manera normal. No de una manera muy animado, pero de una manera muy, muy real y muy genuino. No quiero perder todo el tiempo. Vamos a hablar de la resurrección. Yo quiero que, tal vez es algo que todos hemos, yo creo que no hay nadie en este salón que no ha escuchado de la resurrección, ¿no? Todos hemos escuchado de la resurrección. Por lo tanto, tengo algunas preguntas para preguntarles, porque no quiero hablar todo el tiempo. Oh, sabes, una manera de disfrutar al Señor es hablar. Cuando hablamos la verdad, estamos suministrados. Suministramos a otros y recibimos el suministro nosotros mismos. Por lo tanto, no es pequeña cosa de simplemente declarar por fe lo que es la verdad. Por ejemplo, por la mañana, Señor, te amo. Es la verdad. Si lo sentimos o no. Y ciertamente, Señor, tú me amas. Esta es la verdad. Por tanto, no quiero hablar todo el tiempo. Ok, primero, ¿qué es resurrección? Uno de los hermanos aquí puede darme una definición de resurrección. ¿Qué significa resurrección?
Volver de la muerte a la vida.
Muy bien, en voz más alta.
Volver de la muerte a la vida.
Volver de la muerte a la vida. El verbo es resucitar. Cuando una persona se muere, a veces tienen que resucitarlo. Pero ese tipo de resurrección no es permanente, ¿no? Estuve tratando de buscarlo, pero en el Antiguo Testamento ya había resurrección. ¿Alguien sabe la historia de la resurrección en el Antiguo Testamento? Hay que leer el Antiguo Testamento, es muy interesante. Y también suministra vida. Había un hombre que murió, y no recuerdo bien, creo que fue Elías. Y Elías había muerto, y estaba enterrado en una tumba, y debido a la situación de guerra, ellos estaban apresurados, y por lo tanto echaron el cadáver de una persona en la tumba de Elías. Y cuando tocó su cuerpo, con ese cadáver tocó el cuerpo de Elías, se volvió a la vida. Es sorprendente. Ese Elías realizó un milagro aún siendo muerto. Pero ese hombre, él murió luego, ¿no? Pero con la resurrección del Señor, cuando él volvió a la muerte, volvió para siempre. Para no más volver a la muerte. Muy bien. Por lo tanto, la resurrección de que nosotros hablamos es una resurrección permanente. Santos, podemos experimentar esta resurrección, esta vida de resurrección. Okay. ¿Quién resucitó? Ese es un hermanos, ¿quién resucitó?
Jesús.
Jesús, muy bien. Hermanos, ¿quién más resucitó en la resurrección de Cristo? Oh, ¿puedes darme un versículo que nos dice que Cristo resucitó? Sí, se puede buscar en el libro.
Juan 11:25. Te dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Muy bien. Eso es un muy buen versículo, pero no habla de la resurrección de Cristo. No dice que Él resucitó. Él está diciendo que yo voy a resucitar, pero no habla de su resurrección.
Apocalipsis 1:17b al 18. No temas, yo soy el primero y el último, y el viviente. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos.
Amén.
Tengo las llaves de la muerte y de la vida.
¿Y puede repetir el versículo?
Apocalipsis 1:17b al 18.
Sí. Apocalipsis 1:17-18. El Señor está testificando de su propia resurrección. ¿Quién más resucitó? ¿Alguien está señalando a alguien? Lázaro, pero no en la resurrección de Cristo. Lázaro volvió a morir. Nosotros, ¿quién dijo esto? ¿Hay un versículo que nos dice esto? ¿Alguien sabe? Oh, hermana, ¿sabes?
participantes de sangre y carne. De igual manera, él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo.
Bueno, versículo. Vamos a tocar esto luego, pero no habla de que nosotros resucitamos. Él destruyó la muerte, y implica que la muerte que nos afecta, ¿no? Pero un versículo más claro, más claro.
Primera de Pedro 1:3.
¿Qué?
Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
Muy bien. Y hay otro versículo, voy a leerlo por causa del tiempo. Es Colosenses 3:1. Si pues fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, santos, ese versículo nos dice que fuimos resucitados con Cristo. Por lo tanto, cuando ustedes sienten muerte, cuando sienten depresión, tal vez tienen un examen, sienten ansiedad, ¿se puede vivir en la ansiedad? ¿O puedes decir, Señor, fui resucitado contigo? No tengo que ser ansioso. Tal vez vas a quedarse ansioso. Pero si aprendes a repetir la verdad, de hablar la verdad, poco a poco, esa realidad va a ser su realidad en tu experiencia. Muy bien. Por lo tanto, a nosotros, ¿por qué Cristo resucitó? ¿Qué? ¿Es para qué? ¿Por qué? ¿Por qué él resucitó?
Porque quería se convirtió en espíritu y así que
yo diría que ese es para qué. Porque es, ¿qué fue la causa que él resucitó?
Porque él tenía un plan.
¿Qué?
Porque él tenía un plan.
¿Él tiene un plan? Sí, pero hay una razón más fundamental. ¿Por qué Cristo resucitó? Voy a leerles un versículo y entonces dígame. Alguien ya leo este versículo. Juan 11:25. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿por qué él resucitó? Lo siento, no puedo escuchar.
Porque si él no resucitaba, no había vida.
Sí, sí. Yo pienso que tienes, está correcto. Él resucitó, ¿por qué? Porque él es vida. Él es la vida genuina y eterna. Esa vida, la muerte no puede tocar. Él es la resurrección porque es la vida divina. Él es la vida misma. Es como la luz. Cuando la luz está aquí, la oscuridad no está. Inmediatamente que tiene luz, no hay oscuridad. Cuando tenemos la vida genuina, inmediatamente no hay muerte. Por lo tanto, necesitamos. No, ustedes, estoy 100% seguro que cuando ustedes salen, ustedes van a experimentar muerte la próxima semana, la semana que viene. ¿No? Todos vamos a experimentar muerte. Y tal vez algunos de nosotros vamos a quedarnos un poco frustrados. Porque sabemos que Cristo es la resurrección. Que tengo la vida de resurrección, pero estoy aquí sufriendo la muerte. Estoy en mi clase sufriendo la muerte. Los otros alumnos me molestan, tal vez el maestro me molesta, las pruebas, especialmente las pruebas me molestan, pero no vamos a, ustedes pueden comenzar a experimentar la resurrección, pero es una experiencia que necesitamos tener un tiempo con el Señor cada día. Si no tenemos un tiempo cada día, si no pasamos tiempo en la palabra, no podemos esperar un milagro que voy a experimentar de repente resurrección. Necesitamos tener una experiencia diaria. Entonces aprendemos qué es la resurrección, qué es la resurrección práctica en mi vida diaria. Entonces aprendemos que no debemos estar sujetos a la ansiedad, pero a los sentimientos de ser deprimidos. Pero no es algo milagroso. No es simplemente decir, levantarte mañana y decir, oh, estoy lleno de fe, nada puede tocarme. No, necesitamos llenarnos cada día con fe. Y al más que nuestra fe aumenta, al menos muerte experimentemos. Todavía, santos, todavía experimento muerte. A veces me encuentro atrapado en la muerte. Pero yo sé un secreto. Cuando estoy experimentando muerte, y ustedes necesitan aprender este secreto, hay que acudirse a la palabra. Y no ser atrapado en sus sentimientos. Simplemente, por ejemplo, se puede ir al Salmo 23 y simplemente, Señor, tú eres mi pastor. Amén. Señor, gracias que tú eres mi pastor. Amén. Aunque paso por la valle de la muerte, tú estás conmigo.
Amén.
Señor, no siento que estás conmigo, pero la palabra dice, estás conmigo. Y tal vez no va a cambiar la situación, pero día tras día, cuando ustedes aprenden a tomar la palabra, de hablar la palabra en fe, la fe aumenta en nosotros gradualmente. Cuando yo estaba en la universidad, pasé por un tiempo de depresión. Y ese secreto de acudirme a la palabra fue muy importante. Continué a acudirme a la palabra, pero no fue bastante para ayudarme a pasar por esta experiencia. Por lo tanto, aprendí un secreto. Necesito estar con los santos. No necesitaba escuchar un mensaje. No necesitaba necesariamente ir a una reunión, pero necesitaba estar con mi hermano. Y había una pareja joven, ya no tenían hijos, y su casa estaba abierta, y yo simplemente fui a su casa. Yo fui tan deprimido, no pude estudiar, no pude hacer nada, pero había una casa abierta. Por lo tanto, fui a visitar a los santos. Ellos abrieron la puerta, no me dieron mensaje, pero al entrar en su casa, había paz. Había resurrección. No una experiencia increíble, pero había resurrección. Lo mismo pasaba cuando fui a las reuniones. No quise ir a las reuniones. Y me gustaba eso mucho. Uno de los santos dijo que predicar el evangelio o cuidar de otra persona. Por lo tanto, estuve pasando por esta experiencia muy, muy desanimante. Estuve en Rusia durante este tiempo. Y uno de los hermanos servidores me dijo, este hermano nuevo, él no responde a mí. Pero él responde a ti, por favor, visitarle. Y yo pensé, wow, estoy tan deprimido, el Señor no es real para mí. Él no quiere estar como yo. Seguramente él no quiere estar como yo. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Pero él tuve un sentido de responsabilidad. Yo fui el único a quien este hermano respondió. No sé por qué, pero por lo tanto, muy deprimido. Así, fui a visitar al hermano. Y eso pasó más que una vez, más que una vez. Pasó cada vez que lo visitó. Cuando salí, el césped es verde. El cielo es azul. ¡Wow! Yo fui a visitarlo con nada, con nada. Pero simplemente sentarnos, él estaba muy abierto. Y comenzamos a hablar de cosas normales, luego de la Biblia y la fe. Amén. La resurrección vino. Por lo tanto, hay muchos modos. Y quiero enfatizar que no es nada milagroso. Es algo que necesitamos aprender, de experimentar. Y sin ese hermano empujándome, nunca hubiera experimentado esta vida de resurrección así. Pero me di cuenta por esta experiencia, yo tengo al Señor. No siento que tengo al Señor, pero tengo al Señor. Y cuando visito a ese hermano, el Señor brota en mí. Él rompe la cáscara de mi experiencia, o de mis sentimientos, sentimientos deprimidos. Vale. Lo siento, estoy perdiendo el tiempo. ¿Cuándo el Señor resucitó? ¿Alguien sabe? ¿En cuál día? ¿Qué? El tercer día. ¿Pero cuál día de la semana? ¿Qué?
¿Miércoles?
No, miércoles. Pero el tercer día es correcto. Pero no fue miércoles. Fue el tercer día después de ser enterrado. O después de morir. ¿En qué día resucitó el Señor? Domingo, el día del Señor. ¿Sí? Y me gusta en español. Domingo significa el día del Señor. En inglés, Sunday significa el día del Dios del Sol. Por lo tanto, me gusta el domingo mucho mejor que Sunday. Sí, él resucitó el primer día de la semana. ¿A qué hora resucitó? Hay un principio aquí, yo creo. ¿A qué hora resucitó el Señor? Hermanos, ¿a qué hora? ¿Fue la tarde? ¿Fue el anochecer? ¿Cuándo?
Por la mañana.
Por la mañana. Más o menos, ¿a qué hora de la mañana? ¿Qué? 12. Oh, mucho más temprano. 11. Más temprano.
6.
Más temprano. Tal vez las 6, pero yo creo que tal vez un poco más. Okay, voy a leerles la historia. ¿Puede decirme en qué capítulo puedes encontrar la historia de la resurrección del Señor? En tu Biblia, ¿dónde puedes encontrar esta historia? El libro, al menos dame el libro. Juan, ¿sí? Juan habla de la resurrección. ¿Qué otros libros? Hay tres más. Tres más. Pero Juan nos dice la hora. Mateo, sí, los cuatro evangelios. ¿Quién dijo esto? Muy bien. Okay, pero vamos a leer de Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María la Magdalena fue de madrugada, siendo aún oscuro. Por lo tanto, fue de madrugada. No sabemos la hora exacta, pero todavía fue oscura. ¿Sí? Fue bien temprano por la mañana. Si quieres experimentar la resurrección, un buen tiempo, no el único tiempo, pero un buen tiempo es por la mañana. A menos en el invierno, antes que se levanta el sol. Tal vez en el verano es un poco difícil. Fue de madrugada, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Ella no creó en la resurrección. Ella pensó que alguien robó el cadáver de Jesús. Y salieron Pedro y el otro discípulo, quien es Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más a prisa. Él fue más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, el más lento, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos. Por lo tanto, Juan estaba a la entrada del sepulcro, pero Pedro entró. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Por lo tanto, ese toca cómo el Señor resucitó. En nuestro pensamiento natural, pensamos que él roto la tumba. Pero ¿qué pasó? Y aún en inglés tenemos un himno que dice eso. Y eso es el sentimiento del escritor del himno, pero no es correcto. ¿Qué pasó? Y así es la muerte. Lo siento, así es la resurrección. Cuando el Señor resucitó, quitó los vestimentos de la muerte, los lienzos, los dobló, tomó su sudario en un lugar aparte, lo dobló, lo puso ahí, todo arreglado y salió de la muerte. Así salimos de la muerte. No es una experiencia, ¡wah! Es una experiencia normal. Señor, te amo. Y salimos de la muerte. Muy bien. Lo siento, perdí el capítulo. Pienso que me falta tiempo para leer más. Pero es muy interesante. Simplemente voy a contarles la historia muy rápido. Los hermanos vieron ese testimonio de la humanidad de Jesús y reconocieron, ciertamente Él resucitó. No hay cuerpo, todo está bien arreglado. Ese es Jesús. Y se fueron a casa. Y yo quiero que ustedes presten atención a esto. María no creía. María no creía en la resurrección. Ahora ella llega a la tumba y mira por dentro. ¿Dónde ellos robaron el cadáver de mi Señor? Ella ve dos ángeles. Y los ángeles le dicen, Cristo ha resucitado. ¿Por qué estás buscando el vivo entre los muertos? Y ella no creía. ¿Eso pasa a ustedes? ¿Ustedes leen la palabra de Dios y no creen? A veces leemos y no creemos. No dudamos. Y ella volvió. Ella todavía está. Ellos no hablan. No sé de qué hablan. Por lo tanto, ella va a buscar el cadáver del Señor. Ella lo amaba tanto. Aún su cadáver. Y ella encuentra una persona que piensa es el hortaleno. Y dice, ¿dónde has puesto el cadáver? Y él dice, María. Y entonces ella reconoció, es Jesús. Entonces ella creyó. Solo cuando lo vio. Y dice que, él dice, no me toques. Tengo que ascender a mi Padre. Pero es muy interesante. Si lees el griego, se puede traducir, dejas de tocarme. Por lo tanto, la frescura de la resurrección del Señor fue algo que debe disfrutar el Padre primero. Pero María, una buscadora del Señor, estorbó el plan. Ella agarró al Señor y él dijo, deja de tocarme, tengo que ascender a mi Padre. Por lo tanto, santos, si buscamos al Señor, si lo deseamos, vamos a encontrarlo. Santos, y simplemente día tras día vamos a las reuniones, pasamos tiempo en la palabra. No hay que leer un capítulo cada día, uno o dos versículos abriéndose al Señor es adecuado. Vas a experimentar la resurrección, vas a encontrar al Señor. Amén. Amén.